Solo, sin mucha prisa, se le ve recorriendo la ciudad. Un alto y de repente se viste de curiosidad.
Aquí de nuevo en el tranvía que tiene su recorrido y bueno, pues a diario nos paramos en esas estaciones donde a veces solemos coger algún tema que nos sugiere esas estaciones. Estaciones en este momento donde el calor nos abrasa. Estamos en toda Europa con unas temperaturas muy altas y aquí en el sur de Europa es lo propio. Es lo propio para irnos a la playa, refrescarnos y, cómo no, también para darnos un paseo en chalanas o en barcas o en jábegas. ¿Sí? Esta tarde tenemos aquí a Expedito. Expedito, no es fácil para mí el nombre porque no es muy frecuente. Expedito, represéntate. Expedito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a nuestro historiador Ricardo Génave. Ricardo, hola. Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Pues tenemos aquí un tema muy profundo, vamos, el de las regatas, el de las regatas, que ¿cuántos años está con nosotros las regatas, Expedito?
Bueno, las regatas existen dentro del mar desde que yo tengo uso de razón, es decir, desde toda la vida de Dios. Lo que pasa es que se han perdido, se han recuperado un formato, ahora hay formatos nuevos, pero bueno, las regatas han existido de toda la vida aquí dentro del mar y en todo el litoral malagueño.
Son popularmente conocidas la de Oxford y Cambridge. Oxford y Cambridge son muy rivales y muy tradicionales en esto. Vamos, llevan ya un total de 186 años y en todos esos años 77 veces ha ganado Oxford. Últimamente Oxford ostenta 6 triunfos en 7 años. Por lo tanto, Oxford figura como favorita también para este próximo año. Este próximo año, que también tiene una diferencia, y es la especialidad femenina. La especialidad femenina que harán el recorrido de 6,8 kilómetros, igual que los hombres, y con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones que los hombres. Todo exactamente igual. El recorrido, los 6,8 kilómetros y las mismas pruebas que la parte masculina. Es una prueba muy interesante y se asegura que un total de 250.000 personas verán el acto en directo. 250.000, Expedito, muchas más de las que había en San Juan aquí. Esto era una multitud, San Juan en Torre del Mar, y eran un total de 15.000 nada más que en el centro. ¿Te imaginas? O sea, 20.000. 250.000, perdón. 250.000. Y será retransmitido a 200 países. 200 países darán cobertura televisiva al acto. Y bueno, pues aquí en Torre del Mar, cuéntanos, Expedito, cómo está la cosa, cómo va a surgir la experiencia. Vamos, cuéntanos cómo la trayectoria de nuestras regatas.
Bueno, no sé si vamos a llegar al nivel de Oxford, no sé. Pero intentaremos.
Sí, pues bueno. ¿Por qué no? Con ánimo, con intención. Pues
empeño hay, trabajando, estamos trabajando muy duro con los chavales para poder llegar a lo más, tener la mejor preparación posible y la mayor competitividad dentro de lo que la competición está nueva de este año, que hemos dado el salto de chalana a barcas de jábega. puesto que aquí la regata de Chalana pues ya se nos había quedado un poquito cortita para nosotros, para poder seguir avanzando, y con la ayuda del sponsor, gracias a Clínica Rincón, que nos ha patrocinado, que hemos podido dar el salto a la Liga Malagueña de Jávega, con la perspectiva de tener el año que viene quizá una Jávega propia en adquisición nuestra. Y ahí estamos compitiendo, hemos realizado ya 5 etapas con unos buenos resultados. Hemos estado en El Candado, en Benalmádena, Fuengirola, Calamija, este sábado próximo será la Cala del Moral. Y bueno, y hemos conseguido 2 terceros, 1 segundo, en fin, que hemos demostrado que tenemos buen nivel y que estamos compitiendo a pesar de no poder estar entrenando con la propia embarcación. Es un hándicap muy grande, pero aún así estamos manteniendo el tipo y muy bien, y la experiencia es muy bonita, porque la barca tiene muy, muy peculiar, porque hay gente que no lo conoce, pero la barca de Jávega, Jávega es porque era el arte a la que se dedicaba, un arte de cerco, y de ahí viene la barca que se dedicaba a la pesca, de ahí barca de Jávega. Pero la barca tiene su origen, son orígenes fenicios, y quizás de todo el litoral mediterráneo sea quizá la única embarcación que conserve toda su estructura y toda su construcción de los propios orígenes. O sea que es de una belleza fascinante y es muy, muy, muy bonita de ver.
La capacidad física de los muchachos, ¿cuánto se componen y su capacidad?
Bueno, en la barca son 7 tripulantes, 7 tripulantes, 7 remeros, mejor dicho, 7 remeros. El timonel, que en este caso no es timonel, es paella, una especie de remo que va escorado a una de las bandas, y un metebrío o animao, que se llama, ¿no?, que es el que va llevando un poco el ritmo de los remeros. Y se está haciendo unas primeras mangas a una ciaboga, clasificatoria, y hasta la final, que también es a una ciaboga.
La afición que tiene, existe en, digamos, la cantera, la renovación de ese grupo cuando...
Bueno, evidentemente nosotros como club es uno de los que más hemos tenido trabajando a lo largo de todo este tiempo, es trabajando con jóvenes, porque bueno, los que ya veníamos de la mar, porque yo soy marengo, yo, mis padres, mis abuelos, todos somos de tradición marinera, entonces el remo es algo familiar para nosotros, pero una vez que se acabó en Torre del Mar la pesca, pues es difícil que las nuevas generaciones puedan tener acceso al remo, a poder coger una barca y remar. Entonces es muy difícil de animar a los chavales jóvenes de estas generaciones nuevas a esta práctica, pero estamos en ello y tenemos una generación que viene detrás muy jovencita, y uno de nuestros empeños es intentar cuidar cantera, porque claro, hay que asegurarse el remo para el futuro.
¿Cómo está la fundación? ¿Eres el primero? ¿Cuántas personas han habido ahí que han dado un gran aporte para el equipo?
Bueno, somos una asociación y estamos trabajando, llevamos 5 años y la verdad es que somos una gran familia y somos muchos, somos entre remeros, gente que están colaborando, ya no solo remar, sino porque nos tenemos que trasladar en coche, aportando, arreglando embarcaciones, y quizás, y vuelvo a repetir, tenemos muchos sponsors, pero el principal ha sido Clínica Rincón, que ha sido porque el remo sí es verdad que es un deporte que, bueno, pues que económicamente pues sale caro, ¿no? Porque estamos hablando de madera, estamos hablando de que un remo, simple remo que puedes partir en cualquier regata, un remo de Chalana, por ejemplo, vale 250 euros un simple remo, o sea que estamos hablando de un timón que puede valer 150 euros. Entonces estamos hablando de que es un deporte que las averías y las reparaciones, las construcciones son caras. Entonces la aportación de Clínica Rincón a nosotros ha sido fundamental y ha sido el gran valedor de que podamos dar el salto este que hemos dado, o de seguir creciendo como club.
O sea, soy, digamos, novel, pero estáis empezando, ¿no? Pero ya tenéis mucho éxito, ¿no? O sea, estáis teniendo muchos triunfos.
Evidentemente, que seamos nuevos en barca no nos quita la trayectoria que tenemos en Chalana. Es decir, es diferente, pero lo que es el remar, el hábito del remo lo hemos cogido con Chalana, que llevamos muchos años con ella. Nos defendemos en Chalana fabulosamente, y pero eso nos permite de haber, aunque seamos nuevos, pero sí tener experiencia en el remo. Cambia un poco la boga, cambia un poco el tipo de remada, pero las ciabogas cambian, pero aún así somos nuevos, pero digamos con experiencia.
Sí. Espérito, es algo que surge también del trabajo humilde, ¿no? De los hombres y mujeres del mar, ¿no? ¿Qué?
Evidentemente esto nace principalmente, nace de un grupo de que estamos en la playa, que estamos viendo cómo por varios motivos está extinguido prácticamente la embarcación en Torre del Mar. Hay que recordar, para lo bueno y para lo malo, que Torre del Mar ha sido marenga marinera. Y ha habido mucho acoso y derribo sobre el pescador torreño. Entonces nosotros íbamos viendo que se estaba exterminando la propia embarcación, que no quedaba nuestras raíces. Y nace de ahí de por lo menos conservar a través del remo, a través de la regata, conservar la típica embarcación de Torre del Mar, las últimas, las generaciones nuevas, porque barca también ha existido en Torre del Mar. Lo que pasa es que se perdieron más antes porque se modernizaron con la chalana, cambiaron los estilos de pesca. Y pero que fue un poco decir, bueno, aquí qué pasa, aquí en Torre del Mar, esto no pueden acabar con todo, tenemos que defender un poco nuestras raíces. Y de ahí nace la asociación y el defender un poco las embarcaciones y el remo.
¿Recuerdas que estuvimos hablando precisamente ayer o antes de ayer con otro contertulio sobre los deportes? Y de mí salió una expresión que era que había muchos deportes, por ejemplo, el fútbol, yo no lo consideraba ya deporte porque se había prostituido. Que un niño con 7 años ya tenga un sponsor, eso no cabe en la cabeza de nadie. Que un señor, que por darle patada a un balón, independientemente de que ellos hacen una preparación física muy diferente al resto de los deportistas, de verdad, pero que un señor gane en un año más que cualquier científico que le tiene que cerrar el laboratorio que está investigando una vacuna y eso, porque no tiene ni siquiera para darle 1.000 euros. Este es el auténtico deporte. El que está hablando Expedito hoy, este es el auténtico deporte. Son amateurs, no cobran absolutamente nada. Se sacrifican por amor precisamente al deporte. Hacen ejercicio físico. Es muy difícil de mantener. Y como no entra la televisión, que es la que ha prostituido todos los deportes, porque es la que está poniendo siempre unas grandes cantidades de dinero que son insólitas, este es el ejemplo del auténtico deporte. A este es al deporte que yo me refería el otro día. Y mi enhorabuena a estas personas que después de su trabajo se dedican con ahínco precisamente a fomentar y a evitar que la gente joven, en vez de estar por ahí con porro y con historia, estén dando un remo y estén haciendo sacrificio. Eso es un auténtico deporte de red. Y mi felicitación. Y en cuanto a que se decía, por ejemplo, la regata de Oxford y Cambridge. Bueno, ten en cuenta una cosa, si aquí ya van 15.000 personas en esta regata, de aquí es un éxito grandísimo, porque no tú puedes comparar un deporte aunque sea regional o aunque sea provincial. Es como si también habláramos la bajada del río Pisuerga, pero es que eso es internacional y hay dos eventos de esos nada más en el mundo. Y ya aquí se puede, y además se ve, además, cómo tienen el afán de progresar y de seguir adelante y de cambiar los sistemas para conseguir más rendimiento, etcétera, etcétera. Mi felicitación, en nombre, por ejemplo, de Expedito, que es el que está acompañando a todas estas personas.
Gracias, gracias.
Ver el horizonte y dejar una estela en el mar, pensar un poco en ese mundo, que en esa tierra tampoco tan lejana, en esa cúpula azul llena de luna, a veces de estrellas, a veces de sol, Pero con ese horizonte que tú en tu barca al final, lo que pretendes es llegar a la orilla. Esa orilla donde te sientes más seguro, ¿no? Más seguro de tus pisadas. Pero has dejado atrás un recuerdo, una memoria. Eso, Expedito. O sea, la ilusión, digamos, de ese trabajo que tienen los deportistas. ¿Están realmente motivados? ¿Se les da facilidades? ¿Tienen opción a que su participación en los eventos, en trabajar con el material? ¿Estos jóvenes están en contacto? ¿Tienen su espacio para poder desarrollar precisamente este deporte?
Bueno, la verdad es que hasta ahora y aún todavía estamos muy limitados. Estamos muy limitados porque carecemos de lo que la mayoría de los clubes de Málaga, por ejemplo, tiene, que es un gimnasio propio. Un gimnasio propio, no estamos hablando de un gimnasio de alta escala, estamos hablando de un pequeño local donde tengan 4 máquinas de remo y 2 bicicletas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente en invierno la mar, nosotros dependemos de la mar. Es decir, cuando nosotros quedamos todas las tardes en la playa para ir a remar, el día que hace bueno vamos, pero cuando hay mal tiempo no podemos salir. Entonces o nos vamos a correr o nos vamos, pero no podemos practicar remo, que podíamos practicar en un gimnasio. Entonces ese es uno de los objetivos que tiene la asociación, a ver de qué manera las entidades nos pueden ayudar o el ayuntamiento o los responsables, no sé quién en este momento es el responsable de que nos pueda echar una mano en este aspecto, pero sí es fundamental. ¿Por qué? Pues porque, bueno, dentro de nuestras aspiraciones a largo plazo, no sé, hasta que es muy largo, muy corto, no lo sé, está también la Liga Andaluza de Yahoo. Yahoo es otro tipo de embarcación ya de fibra, de que es lo que se compite al Campeonato de España, el Campeonato de España, Campeonato. Y tenemos una invitación ya hecha por parte de la Federación Andaluza. Tenemos una invitación para poder participar este año que viene, porque sabemos que somos un club que, a pesar de nuestra humildad, pero trabajamos muy bien y muy honesto y muy deportivo, y tenemos una invitación para poder participar en la Liga Andaluza de Yahoo. Pero claro, todo eso está supeditado a que podamos tener una buena preparación. Es un campeonato que tampoco puede ir un poco de partícipe a ver qué ocurre. No, ahí tienes que llevar un nivel, un mínimo de nivel para competir dignamente. Y claro, esa prueba se hace en invierno, y en invierno la mar es muy complicado de entrenar. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues entrenamos, y los chicos, pues bueno, pues no pierden la ilusión, y cada vez que pueden entrenar, a veces salimos con mal tiempo, en fin, pero estamos muy limitados. De momento, pues bueno, es un deporte que a día de hoy localmente pues tiene muy poca ayuda y muy poco reconocimiento, porque es lo que perdón el nombre.
Yo me llamo Ricardo.
Ricardo antes comentaba, hay deportes como el fútbol, nada más que viene a fútbol y ya tiene 20.000 ayudas y 20.000 alguien detrás, o baloncesto, porque son universales. Pero el deporte, el remo, por ejemplo, no ha tenido el enfoque ni el empuje, ni nadie se ha preocupado de que, porque el remo no es como antiguamente, pues aquí, pues a Torre del Mar, pues se le dedicaba, bueno, una regatita en verano para los marengos y cumplíamos en feria y ya está. Pero no, es que hemos dado un salto grande, hemos dado un salto como deporte, ya no solo que sí, que va unido, que es muy importante, que va unido a una tradición. Es un deporte unido con su gran tradición torreña. Y hasta ahora, pues, no ha habido el empuje suficiente para apoyar este deporte. Y a nivel de difusión, de crear un poco una escuela, de darle el empuje que verdaderamente necesita el remo para que los chavales tengan una opción, porque es que hasta lo desconocen. Desconocen que tengan la opción aquí en Torre del Mar, que la asociación de Faro de Torre del Mar gratuitamente tengas una embarcación a disposición de cualquier persona, chica, chico, veterano, senior, diga, pues voy a probar. Esta tarde voy a probar. Allí estamos nosotros para embarcarnos con ellos y probar si le gusta, no le gusta, si le apetece, si puede ser de cara al futuro un deporte que... Estamos ahí gratuitamente. Eso es que yo creo que es un lujo, pero que es un diamante que todavía no está pulido, porque nadie, yo creo que los que tienen poder no se han dado cuenta todavía del poderío que tenemos aquí, teniendo estas playas y teniendo estas costas, que el remo se puede explotar muy bien y se puede fomentar mucho, y de hecho a mí me da, tengo envidia de algunos zonas de Málaga, de Torremolino, que hace poco que se ha incorporado también a la liga, ha llevado 3 años y tiene ya una infraestructura, tienen Javega, tienen Yahoo, tienen y tienen monitor y tienen, porque el ayuntamiento, su ayuntamiento ha apostado fuerte por el remo. Entonces yo tengo una envidia sana en ese aspecto, que aquí podamos estemos por lo menos en el camino de a corto plazo de poder verdaderamente darle el mérito que tiene el remo y la importancia que puede llegar a tenerlo.
Expedito, el próximo 24 la competición de chalanas y el 25 de barcas. Cuéntanos el acontecimiento, cómo.
Bueno, el 24 es la regata típica nuestra, la de Chalana, que siempre la vamos, por supuesto, a conservar y siempre va a ser en esta fecha, en la Feria de Santiago de Santa Ana, que la hacemos este viernes, el viernes 24 de julio, donde tenemos las categorías de juveniles, de femenino, porque llevamos, gracias a Dios, este año estamos todavía fomentando y, digamos, un poco el equipo que nació el año pasado, de unas chicas de cadete, ya van creciendo, pero todavía está entre los 14, 15, 16 años que han participado muy bien. Recuerdo también que en agosto vamos a una prueba en Barbate, Cádiz, donde participamos también con un tipo de barca, de bote cabecero que se llama en Barbate, y ya tuvieron su primera experiencia allí. Y nosotros llevamos 2 años participando. O sea, que nos trasladamos, ¿eh? Que vamos a un autobús, que alquilamos un autobús, que nos cuesta 500 euros, que lo paga la asociación, lo lleno de gente, sin cobrar nada. Vamos a los remeros, vamos a la familia acompañando y nos metemos en Barbate, ¿eh? Y defendemos el nombre de Torrelmar, ¿eh? Y nadie me ha dicho hasta ahora qué necesita o qué deja de necesitar. Eso lo ha hecho la asociación. Entonces yo creo que esta sociedad ha hecho mucho, está haciendo mucho, pero creo que hasta el momento no estamos saliendo un poco del hilo.
Con mucho sacrificio.
No estamos saliendo un poco del hilo. En cuanto al 24, fémina, quería realzar porque es mucho mérito. Si ya es difícil trabajar con chicos, con chica, es decir, le coges un remo a una niña que no es marinera, que no está a la mar, que tus padres no son marengos, decirle coges un remo y vente a remar, a chica de hoy día eso es muy complicado. Eso es realmente complicado, convencer a un grupo de niñas y que le gustan, cierto que son, hay que,
pero que ya están ahí preparándose,
ya están asentadas,
igual que Cambridge,
y ya están asentadas, y estas chicas cuando
o sea, Cambridge y Oxford tuvieron que esperar un siglo para tener las chicas, aquí ha sido mucho antes, o sea,
pero ellos lo tienen muy fácil, ellos son universitarios, están en las universidades, eso ya está todo, digamos, mecanizado, y eso es, yo qué sé, no
están,
¿no?
Organizándose,
ya quisiera yo tener una mínima parte de lo que ellos tienen para poder
estupendo
trabajar.
Estupendo, gracias. Esperamos que sea todo un triunfo y vamos a empezar con...
Ya, pero le quería pedir el crédito.
Sí.
¿La asociación tenéis alguna sede social?
¿Tenemos,
en algún sitio?
Tenemos la sede, que una caseta de pescadores, de donde somos nosotros auténticos de allí, de toda la vida de Dios, que la hemos heredado de la pesca y la tengo dedicada exclusivamente al remo.
¿Aquí?
Allí en el Faro.
Ah, en el Faro.
Está en el Faro. Y bueno, ahí donde tenemos la sede, y ahí lo tenemos todo, ahí tenemos la serie, ahí lo tenemos, ahí practicamos, ahí donde quedamos para ir a entrenar, y pero claro, de momento lo
pero que claro, que claro, con muchas deficiencias.
Sí, sí,
por eso te decía antes que es un enorme mérito precisamente el llevar adelante un deporte, porque ese es el auténtico deporte, y los monitores y los que ayudan y los que están alrededor y se sacrifican son los reales y auténticos deportistas. Esos son, es mi concepto.
Y nosotros pues nos sentimos orgullosos de vuestro triunfo. Damos paso a nuestro historiador Ricardo Génave, que cada día pues en nuestro programa, en nuestro tranvía, pues nos llega con su estación, esa estación donde encontramos ahí unos libros llenos de historia, y él la saca para traerla aquí a la radio, a Radio Axarquía, Radio 1 Axarquía. Escuchémosle.
Pues muy bien, muchas gracias, Antonio. Ayer, por la premura del tiempo, claro, en los programas hay un tiempo limitado, nos quedamos en la mitad del desarrollo del tema penúltimo. Estábamos hablando de la conquista cristiana hasta la expulsión de los moriscos. En el próximo programa ya hablaremos en concreto la expulsión de los moriscos malagueños y por ende de la exarquía. Eso ya ocurre en 1570. Bien, decíamos que los musulmanes dispusieron de uno o dos años para marchar gratuitamente al Magreb. Pasado ese plazo, los que desearan pasar al otro lado del mar podían hacerlo si pagaban 3 doblas seyeres por cabeza y el 10% del valor de todo lo que llevaban consigo. Eso era muchísimo dinero. Y aunque la emigración era, según teóricamente, libre, pues no lo era, porque la mayoría de la gente no disponía de 3 libras seyeres, porque eso era muchísimo dinero en aquel entonces, ni tampoco dar el 10% del valor de lo que podía llevarse, no todo lo que tenía aquí, sino que podía llevarse, pero eso era prácticamente casi imposible. Bien. El Concejo de Málaga ponía además encima inconvenientes, sobre todo a la marcha de varones solteros, porque temían que pudieran volver como corsarios. Ya ayer dijimos, como portugueses en la zona del norte de África se alistaban allí toda esta gente joven y venían a las costas malagueñas al saqueo en forma de corsarios. Bien, por ejemplo, para que veamos los inconvenientes que ponía el cabildo malagueño, en un acta del cabildo del 25 de septiembre de 1493 se puede leer: porque son hombres sin H y sin B, eran en el lenguaje antiguo, escritura antigua, porque son hombres que saben mucho de esta tierra y del mal vivir. Es decir, que no los consideraba como personas, porque eran jóvenes, eran solteros, no los pensaba como gente normal y de mal vivir, y por eso no le autorizaba a que se fuera, para que no se enrolaran como corsarios en el norte de Túnez o en el norte de en el Magreb. Esto es la negación a una petición de migración a sus mudéjares de aquí de la exarquía. Ya me preguntaste ayer y te dije y lo clarifico otra vez, que los mudéjares eran aquellos que después de la conquista, los árabes que después de la conquista, los musulmanes, se quedaron aquí porque los reyes católicos les dejaron que se asentaran y podían seguir con su lengua y practicando su religión. Es decir, que todavía no eran conversos, no se habían convertido. Eso pasa a ser llamarse de musulmanes a mudéjares. Bien. Respecto al fisco, las capitulaciones establecen de manera taxativa que los mudéjares han de seguir pagando los mismos impuestos que con anterioridad abonaban a los emires granadinos. Recordarás que ayer hice una reseña de cómo se sostenía el imperio nazarí, el reino de Granada, con la serie de impuestos, que legalmente era un impuesto solo, pero ya viste que era absolutamente imposible mantener tropas, mantener el imperio, el reino de Granada, y te saqué 20.000 impuestos que tenía. ¿Estamos?
Bien. A los emires, ¿quiénes eran los emires?
¿Eh?
Los emires.
Los emires eran pues los reyes de... Un emir es un rey musulmán. El emir de Granada, por ejemplo, Boabdil o Al-Zaghal. Bueno, Al-Zaghal era hermano era tío de Boabdil el chico, pero un emir era el rey del reino. En vez de llamarse rey castellano, pues se llamaban los musulmanes, tenía el título de emir.
Hoy es diferente, hoy se paga el impuesto a Hacienda.
Bueno, pues entonces le dijeron que seguirían pagando los impuestos tal como estaban, pero los castellanos no sabían el sistema fiscal que tenían. ¿Estamos? El emir de Granada no sabía el sistema de impuestos que tenía. Ya viste que te dije un montón de impuestos, ¿no? Y claro, pues eso, ¿a qué dio lugar? Pues porque como no lo sabían, los dueños de los terrenos, los castellanos y los que habían repoblado la tierra, muchas veces abusaban de los árabes. ¿Estamos? Y otras veces ellos evadían los impuestos, porque como los otros no sabían qué es lo que tenían que pagar, pues también cuando podían evadían los impuestos. Los musulmanes evadían los impuestos. De tal manera que hasta el año 1497 no se sabe lo que tenían que pagar los mudéjares malagueños. Por eso los reyes tienen que acudir a subterfugios legales para justificar ante sus vasallos musulmanes el aumento de la presión fiscal. Es decir, no lo sabían, pero como necesitaban dinero, los reyes católicos necesitaban dinero, pues se valían de subterfugios para cobrarles.
¿Quiénes eran los vasallos?
Los vasallos eran los mudéjares. Un vasallo es, cuando viene una conquista, tiene dos opciones. O expulsa del territorio al conquistado o lo somete. O si tú le das las posibilidades, como pasó aquí en la exarquía, de que se quedaran, ya te dije que el 75% después de la conquista en la exarquía eran mudéjares. Si tú le das la opción de que se queden en la tierra, cultivando sus tierras, ¿estamos? Practicando sus costumbres, hablando su idioma y practicando su religión, pero son vasallos del rey, están sometidos a la corona. Y cuando ya ciertos territorios, como pasó aquí, pasaron a poder de los nobles, dejaban de ser terrenos de realengo porque pasaban a un noble. Realengo quiere decir que era el terreno que pertenecía al rey, a la corona. Pasaban entonces a ser, que era cuando más abusos sufrieron los mudéjares, cuando pasaron a ser terrenos que los reyes dieron a los nobles, a los militares, por mérito y tal. ¿Estamos? Bien, pues eso era un vasallo. Y claro, los mudéjares eran vasallos y por eso tenían que tributar a la corona. Bien. Desde el año 1487 se producían asaltos magrebíes en las costas malagueñas. La corona acusa a los mudéjares de colaborar con los magrebíes, lo que en parte era cierto, y los amenaza con expulsar a todos los que vivían a menos de 2 kilómetros de la costa. Con ello consiguen que ellos mismos, los mismos magrebíes, los mismos mudéjares, se ofrezcan al pago de un tributo para tener el sistema de vigilancia costero. Es decir, como lo dijo aquí, a todo el que esté a menos de 2 kilómetros de la costa, os expulso, yo voy de aquí. Dijeron ellos, no. Si aquí hay que poner un sistema de vigilancia, nosotros pagamos un impuesto para que se mantenga ese sistema, para que no lo echaran, claro, pues no les interesaba que lo echaran. Entonces, este impuesto es conocido como la farda de la mar. Y eso era de épocas medievales en adelante, prácticamente del siglo XV, XVI, ya había un impuesto que se llamaba la farda de la mar.
Farda de la mar.
Aquí, la farda de la mar.
Algunos de
sí, la farda de la mar.
Sí,
señor. Sí. Y consistía en que todos los que tuvieran más de 16 años, varones, mujeres no, las hembras no, tenían que pagar 3 reales al año. Si eran varones, si eran hembras, no, porque los varones eran los que la corona consideraba que se ponían de acuerdo con los magrebíes para que asaltaran aquí las costas. Entonces dijeron, ah, sí, pues todo el que tenga de 16 años para arriba tiene que pagar un impuesto, 3 reales al año. Nosotros eso lo vemos ahora como 3 reales, pero 3 reales era mucho dinero de aquella época. Bien. En el bienio, es decir, del año 1495 a 1496, los reyes piden a sus vasallos musulmanes del reino de Granada pagar su política exterior. Y la cantidad asciende a 16.000 doblas de yenes. Una barbaridad. Pero era para pagar toda la política que tenía Fernando Isabel, que eso costaba mucho dinero, embajadores y tal, con Italia, estamos con el, porque además había reinos que habían sido aragoneses que estaban en Italia, con Inglaterra, con los demás países, estamos, eso tenía un coste grande, y entonces dijeron, ¿a quién le sacamos los dineros? Aquí a esto, a los vasallos estos. 16.000 doblas de yenes, de las que Málaga tuvo que pagar el 32%. No era poco. Málaga le correspondió pagar el 32%. Y en 1499 la corona volvió a plantear el mismo problema y le impuso otra vez otro impuesto de esta categoría. Pero si tuvieron en cuenta, porque los reyes no eran ningunos tontos, y menos Isabel y Fernando, si tuvieron en cuenta que para que los mudéjares pudieran pagar, pues claro, si tú no tienes nada, no puedes pagar, no le puedes obligar a nadie pagar, era necesario que conservaran sus propiedades. De ahí que los reyes fueron tajantes a la hora de respetar los bienes raíces. Los bienes raíces eran las casas, los terrenos, los bienes raíces de sus nuevos vasallos. Los mudéjares eran nuevos vasallos, porque como estaba conquistado Málaga, Belén Málaga, toda la zona del territorio que hoy comprende Málaga, hasta pasado Belén Málaga ya, que empezaba todavía el reino nazarí, porque todavía no se había conquistado Granada, pero entonces le dijeron, si yo tengo que ponerle a estos impuestos, ¿cómo van a pagar si no tienen? Pues lo que ellos tenían ya propiedad antes de haberlos conquistado, pues eso se lo respetaron. Pero lo respetaron porque les interesaba, para que poder sacarle impuestos.
Claro.
Y además hacen una cosa, como había terreno yermo, tierra sin cultivar, pues les dicen, les dan opción para que vayan a cultivar los terrenos yermos, es decir, las tierras sin cultivar. Pero aquí ya surge un problema, porque recordarás que comentamos ayer que los cabildos, en los repartos que se hicieron después de la conquista, les correspondía ejidos y tierras yermas. Y entonces, al autorizarle a los mudéjares que también pudieran cultivar esas tierras, ya viene un enfrentamiento entre el cabildo de la localidad y por lo tanto los cristianos viejos, que podemos llamar, con los mudéjares. ¿Estamos? Bien. Eso, pues, tuvo problemas y hubo un tira y afloja entre los cabildos y los que llamamos cristianos viejos con los mudéjares, como es lógico. Claro, cada uno tiraba para sus intereses, pero la corona también le interesaba porque quería recaudar más dinero. Bien, en el interior del obispado, las necesidades engendradas por la repoblación terminan impulsando algunos proyectos de expropiación colectiva, lo que en buena medida se lleva a cabo en la exarquía por los cristianos de Belén Málaga. Pero no se consigue la erradicación total de los mudéjares debido a la posición regia. Es decir, los cristianos viejos, es decir, en Belén Málaga ya dijimos que la mayoría de los que repoblaron la zona esta eran cristianos viejos que venían del reino de Jaén. ¿estamos? Así como los extremeños, etcétera, etcétera, estuvieron, y los de la Baja Andalucía, que ya los habían conquistado y eran cristianos, se establecieron más en la olla de Málaga y eso, aquí en la zona de Vela, en la zona de la Sarquía, las repoblaron familias que venían del reino de Jaén, cristianos viejos. Claro, los cristianos viejos lo que querían era quitarle la tierra al otro, porque decían, pero bueno, vamos a ver si estos son árabes. Y estos, además, algunos de ellos, después veremos, además, cuando son moriscos, se convierten al cristianismo, pero no se convierten de verdad. Estos no son conversos reales. Y tal. ¿Por qué tienen que estar estos en las tierras y nosotros que hemos venido de fuera a repoblar aquí? Pues claro, lo que querían era quitárselos del medio. Pero a la corona no le interesaba, porque la corona tenía una gran fuente de ingresos con los impuestos que le ponían los mudéjares. Es decir, que aquí por el dinero se mueve todo, por el dinero baila el perro. De forma particular se producen expoliaciones por parte de los pequeños propietarios cristianos, que no terminan de aceptar la continuidad de los musulmanes en el territorio. Para ello acuden a todo tipo de triquiñuelas para expropiar a los mudéjares, como por ejemplo demandarles el título de propiedad. Pero si ellos sabían que no podían tener el título de propiedad, porque cuando los conquistaron los cristianos perdieron los títulos de propiedad. Pero se valían de esa triquiñuela, decían, ¿qué? ¿Que tú eres dueño de esa tierra? Venga, enséñame el título que tienes tú de propiedad. Aún a sabiendas de que no podía tener título de propiedad. Lo tenía antes, cuando eran musulmanes, pero después de ser conquistado no lo tenía. Y decían, ah, no, pues entonces esto no es tuyo. ¿Vamos? Bien. O interpretando el contenido de las capitulaciones en su provecho, o lo que es peor, procediendo a la táctica del hecho consumado. Es decir, cuando los reyes católicos conquistan esta zona, hay unas capitulaciones. Vélez Málaga, por ejemplo, cuando ve que Alzagal no le ayuda ya, está esperando la ayuda de Alzagal, con su tropa viene a ver el panorama y se retira y no interviene, Vélez Málaga se tiene que rendir. Pero se rinde y se firman unas capitulaciones.
¿Qué son capitulaciones?
Las capitulaciones son las normas que por las dos partes se firman con respecto al respeto mutuo. Es decir, una capitulación, el rey católico dice, sí, vosotros rendís la ciudad, vale, se rinde la ciudad. Uno os podéis quedar aquí, otros tenéis que marcharos de aquí, según la familia, lo que sea. Y ahora, vosotros podéis seguir aquí y podéis seguir hablando vuestra lengua, podéis seguir manteniendo vuestras costumbres, manteniendo vuestras prácticas religiosas. ¿Estamos? Y os vais a quedar con tanto por ciento de las tierras que tenéis, esto, lo otro, lo otro. Es decir, cuando vienen las capitulaciones, cuando se pierde una guerra y se reúnen los ganadores y los perdedores. Pero eso era entonces y después en la Segunda Guerra Mundial y en todos los sitios. Y se llegan a un nuevo acuerdo. Pues esto son capitulaciones. Bien. Pues entonces, como se habían hecho capitulaciones y los reyes católicos habían dicho, pues bueno, a los señores de Casa Rabonela, estos no tienen derecho a la propiedad. A los señores de Vélez Málaga sí tienen derecho, a los mudéjares sí tienen derecho a propiedad. A otros, vosotros no tenéis derecho. En Málaga, por ejemplo, cuando entraron los reyes católicos, como les costó tantísimo trabajo, a la mayoría de la población lo hicieron esclavo. ¿Estamos? Y a otros les siguieron un pago desorbitado. Y si no podían pagarlo, en vez de ser hombres libres, en Málaga, casi un 70% de la población la esclavizaron. Porque como le había costado tantísimo trabajo tomar la ciudad, que el rey Fernando creía que era un paseo y le costó tantísimo trabajo, pues entonces se desquitó, vamos, se desquitó. Bien, pues, y otros ya ni siquiera interpretaban las capitulaciones en su provecho, diciendo, no, no, si a ti no te dijeron que tú eras propietario, pero tú eras propietario de esto, pero del agua no. ¿Estamos? Eso lo decían los que tenían la fuerza, que eran los cristianos viejos, los que habían venido a repoblar. y otros ya ni siquiera, nada más que llegaban y era hechos consumados, se metían dentro, se apoderaban de aquello y ya está, y se acabó. Bien. En cuanto al hecho religioso, los reyes católicos van a otorgar mercedes y recompensas a todos aquellos musulmanes dispuestos a abrazar la fe de los conquistadores, es decir, la fe cristiana. En territorio malagueño se darán algunos casos de conversiones voluntarias, en su mayoría interesadas, con la autoridad en 1492. Pero los nuevos cristianos no tardarán en despertar el recelo de las autoridades locales. Al continuar residiendo junto a antiguos correligionarios, de la forma que en 1497 son obligados a trasladarse a lugares repoblados. Es decir, los mudéjares habían permanecido aquí en la zona esta, apartados. Y algunos de ellos, por conveniencia, sea de cristiano, pero siguen apartados, no viven en la zona poblada por los repobladores, ¿estamos? Y entonces eso le da mala espina a los repobladores y dicen, uy, estos siguen conspirando de ahí, porque, y entonces, para evitar problemas que hubiera entre los repobladores y los mudéjares, en el 1427 le hacen que en vez de estar apartado en la montaña o perdido en eso, que vengan a vivir ya a los centros repoblados. ¿Estamos? Bien. Una vez terminada la guerra, se emprende una campaña evangelizadora. Bueno, si habéis visto, por ejemplo, la serie aquella que venía de Isabel, la Rey Católica y el Católico y tal, todo el empeño era que los tenían que convertir al cristianismo. ¿Estamos? Bueno, pero aquí estaba el obispo de Málaga, fue don Pedro de Toledo. Y aquí la preocupación de don Pedro de Toledo no era la evangelización, sino evitar roces y tensiones por motivos religiosos que pudieran suceder aquí, porque estaba recién conquistado. Y este señor, don Pedro de Toledo, que normalmente los obispos y eso eran nobles, claro, este señor dijo, más importante que estar aquí adoctrinando a esta gente es precisamente que no haya choque entre los repobladores y los mudéjares. Y por eso hizo la vista gorda. No influyó mucho. Él lo había tomado la corona la decisión, pero él, por su parte, dijo, preferible esto que no estar adoctrinando aquí a esta gente. Por eso cuando los cristianos de Comares y Casarrabonela necesitan levantar iglesias, se procede a la transformación de mezquitas en desuso, previo pago de una compensación económica a los mudéjares, es decir, para que no haya sublevaciones, que encima que coja una mezquita, aunque no está en funcionamiento, está en desuso, y tú la conviertas en una iglesia católica, para evitar suspicacia, encima a los antiguos, a los mudéjares que eran propietarios de mezquita, les pagan. Y así evita problemas. Eso se hace aquí en Málaga porque toma la decisión don Pedro de Toledo. En otro sitio ni hablar, claro. Ante la ruptura abierta o camuflada de las capitulaciones, la reacción musulmana fue de resistencia pasiva. Una vez era resistencia pasiva y otras, los jóvenes, que se echaban al monte, y los grupos familiares que subrepticiamente escondía, se escaparon y se fueron al norte de África. Es decir, hubo dos formas de resistencia: la pasiva, que decían, bueno, nosotros aquí, y otros que de jóvenes, gente joven, claro, siempre son los jóvenes, la gente mayor no, siempre son jóvenes, aunque la gente mayor entonces, el que llegaba a los 50 años era raro, ¿sí? Pero entonces ellos se tiraban al monte porque no querían aceptar las condiciones de los cristianos, ¿sí? La intolerancia del cardenal Cisneros, que luego fue regente de España, ¿sabes? la muerte de la reina católica, provocaron el alzamiento de los mudéjares del Albaicín, y la sublevación se extiende hasta la Alpujarra, cuyos habitantes resisten las tropas castellanas hasta marzo de 1500. Eso lo habréis oído, la sublevación que hubo en Granada en el Albaicín, porque el cardenal Cisneros es que quería que todo el reino de Granada fuera católico, pero por fuerza, ¿estamos? Imponerle, y se sublevaron. Y tuvo que intervenir don Juan de Austria, el hermano de Felipe II, ya, porque eso fue. Tuvo que intervenir para pacificar la Alpujarra, porque estuvieron levantados allí tiempo y dando guerra, Dando guerra. Al final, como es lógico, el más fuerte siempre gana. En julio de 1500 comienza el proceso conocido como conversión general del reino. Los reyes convocan a todas las autoridades mudéjares del reino para conseguir, con regalo, que acepten el bautismo. Se firman nuevas capitulaciones en las que se proclama que los mudéjares consienten en ser cristianos a cambio de su equiparación jurídica y fiscal con el resto de Castilla. ¿Ves lo que son las capitulaciones? Tú te haces cristiano, pero tú vas a tener los mismos derechos que tienen ya los castellanos, etc. Mira. Y se les permite conservar sus vestidos, el uso de los baños públicos y de la lengua suya, la lengua árabe, hablada y escrita. Algunas comunidades occidentales malagueñas no aceptan, Occidente, la parte de Marbella, de todo, no aceptan la decisión tomada por los líderes y se alzan en armas, y tiene que intervenir personalmente don Fernando el rey mismo. Se abren negociaciones de las que resulta que la gente de Villaluenga y de Sierra Bermeja reciben permiso para marcharse al norte de África con lo puesto. No pueden llevarse nada de lo que tienen. Es decir, cuando el rey católico los pacifica, les dice, lo que queráis, al norte de África salir pitando. Pero ya no os podéis llevar nada, ni pagar 10%, tal como estáis, salir pitando. ¿Estamos? En el resto del obispado se acepta aparentemente el cambio de religión, porque los mudéjares recurren a la práctica de la tajiilla. La tajiilla, ahora te explico, es una aceptación simulada de creencias odiosas, porque el cristianismo para ellos es odioso, que los juristas musulmanes admitían en circunstancias excepcionales. Y estas circunstancias lo eran. Es decir, la tajiilla es que tú admites y te sometes porque te han conquistado, y dices, pues sí, yo soy católico y tal. A ellos les repugna ser católico, como es lógico. Pero entonces, los juristas tienen una salida para eso, los juristas musulmanes tienen una salida para eso, que como la situación es imposible de resolver, aunque sea así, se admite que lo podáis hacer. ¿Estamos? Lo cierto es que desde la primavera del 1501 el Islam ha sido erradicado oficialmente de Málaga y su territorio. Es decir, ya no hay musulmanes, porque los mudéjares ya no son musulmanes. Y después, cuando sean moriscos, menos, porque los moriscos son los musulmanes que se convierten al cristianismo. ¿Estamos? Así que oficialmente en el 1501... ya oficialmente, bajo cuerda sigue habiendo, claro, pero ya el musulmán es aquí en el reino de Málaga, no existe. Existen en el reino de Granada, ¿estamos? Pero no en Málaga. Lo que queda del reino de Granada, porque no confundamos, nosotros tenemos la provincia de Granada, pero el reino de Granada era Granada, Almería, Málaga, todos estos territorios pertenecían al reino de Granada. Lo que pasa es que lo fueron conquistando los reyes católicos, y ya no quedaba nada más que la parte desde Alhama para allá y lo que era Granada, ciudad, y poca cosa. Y además sí, eran vasallos de los reyes católicos. Es decir, Boatín era vasallo del rey católico. Bien. Así que oficialmente queda erradicado. Y los mudéjares desaparecen como tales. Pues en lo sucesivo van a ser conocidos como cristianos nuevos. Los cristianos nuevos son los moriscos. ¿Cómo? Ahora hablaremos de la población y la actividad económica entre los años 1501 y 1570, fecha de la expulsión de los moriscos. Hay un crecimiento demográfico importante en todo el país malagueño, es decir, que aumenta mucho la población en ese periodo. En el ámbito rural aparecen nuevos centros de colonización. La iniciativa señorial y municipal impulsan la ocupación de Río Gordo, Colmenar y Casa Bermeja. Pero en la costa, por el contrario, en la costa, las limitaciones del medio y la inseguridad de los corsarios, por los ataques que hacían los corsarios, contribuyen al abandono de Vezmiliana. Vezmiliana era una fortaleza y un puerto muy importante, junto con la torre de control de Torre del Mar. No lo olvidemos, Vezmiliana, y Vezmiliana era el que hoy llamamos Rincón de la Victoria. ¿Vamos? Y todavía en el centro del pueblo existe parte todavía de la fortaleza que tenía. Eso era para vigilar la costa precisamente. También en aquella época, en esta zona, dos epidemias importantes en los años 1507 y 1522 ralentizan el crecimiento, porque cuando hay epidemias muere mucha gente. Entonces, hemos visto, antes hemos dicho, que empezó la población a aumentar y aumentar, pero claro, vienen estas dos epidemias y empieza a bajar otra vez, se ralentiza. ¿Estamos? Más adelante pasa que, yo creo que lo hablamos ya, pasó lo mismo aquí, en Torre del Mar, hubo una epidemia, era independiente, hubo una epidemia y no tenía ya dinero para mantener el ayuntamiento, y por eso cedió los derechos a Vélez Málaga. Torre del Mar era independiente. ¿Vamos? Para el 1512 ya se encuentran gitanos en Málaga y siguen llegando judeoconversos y portugueses. Las dificultades de adaptación al medio llegan cuando los reyes católicos decretan la comunidad de pacto en todo el reino de Granada. Esta medida favorece a los grandes ganaderos de Andalucía y provoca fuertes protestas en los concejos de Málaga y de Vélez Málaga, hasta su supresión en el 1501. Ya hablamos de la mesta, ya hablamos, los cristianos, en vez de dedicarse más a la agricultura, se dedicaban al ganado. La mesta, las bestias, las cabras, todos los animales subían en invierno, bajaban aquí, subían luego al norte, bajaban aquí, subían, era la mesta, se consiguieron los caminos y todas esas cosas que lo compró la mesta precisamente para que hubiera ese movimiento. Bueno, ya mismo vamos a acabar. Las dificultades de adaptación al medio llegan cuando los reyes católicos decretan la comunidad de pacto. La expansión de la viticultura supone la modificación principal de paisaje en las tierras cercanas al mar. Aumentan los plantíos al tratarse de un cultivo rentable, teniendo en cuenta la protección que dan los concejos a la producción del vino. El viñedo se extiende por las tierras comunales, que muchas veces se roturan de forma ilegal en la sarquía. Roturar en forma ilegal en la sarquía es que hay terrenos que son de comunes o de propios o de la corona, y va un señor con un azar y eso, y lo labra o eso y tal, y una vez hecho consumado, se queda y planta. ¿Estamos? Si te cogían, pues lo que te podían hacer, y eso en los sierras seguras en todos los sitios, es que te quitaban el azar. Y dices, bueno, me te han quitado el azar. Pues te quitaban el azar si es que no tenías dinero para comprar otra. ¿Entiendes? Porque de multa que te iban a poner, multa, y no tenías un duro. Bien. Si Ciertamente, en el 1537 al 1538 se destruyeron muchas cepas por el frío invernal. Pero el frío invernal trajo como consigo helada y las cepas no lo aguantaron. Pero en los años 60, poco más tarde, 30 años más tarde, la producción se recuperó. Y la exportación de vino sería uno de los grandes ingresos malagueños. Eso ha pasado aquí el siglo pasado, lo mismo, que fueron las cepas, la mayoría de ellas vino la filosera y se la cargó. Y después han ido recuperando, poniendo cepas resistentes americanas con injerto y tal. Pero que la historia nos va diciendo las cosas como suceden y que se repiten. ¿Estamos? La caña dulce, tras varios intentos, el manilva y el arroyo de la miel, fracasó. Y solo acabó prosperando en Vélez Málaga, en la zona, cuando hablamos de Vélez Málaga, estamos hablando de toda la zona esta. En Vélez Málaga, más tarde, sobre el 1570, es cuando prospera la caña de azúcar. El artesonado está ya, los artesanos ya están plenamente configurados. Normalmente se agrupan por calles. Y de hecho verás que va a Málaga y dice, calle de los lagarteros, calle de los curtidores, calle de... Se agrupaban en la edad, en esa época, en la Edad Media, ya adelantada, que cerca de la... Se agrupaban, tenía que haber maestros. No es como ahora, como no había universidades, sí, bueno, había universidades, pero era muy distinto. El oficio se aprendía con un maestro. El maestro pasaba luego, después, al cabo del tiempo, a ser un oficial. El oficial luego después pasaba, el otro había sido primero aprendiz, y a través de una serie de años, no era eso de ir y ya está. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era chaval que para ser mecánico tenías que ir a un taller a trabajar de chaval de mecánico. Lo que pasa es que entonces no cobraban nada y ahora el que quiera tener un chaval de mecánico tiene que estar pagando la seguridad social y pagando un montón de dinero. Pues no le pagaba nada y aprendía los vídeos ahí. Y si dabas con un buen mecánico, te hacía un buen mecánico. Y si dabas con un tirillas malo, no aprendías nada. Bueno, pues ya se organizan por jerarquías profesionales y disponen de autoridades propias. Destaca por su calidad el arte de la seda. La materia prima proviene de la sarquía, que continúa siendo muy apreciada por los tejedores malagueños. Ahora los tejedores malagueños son cristianos viejos, que son unos privilegiados en el ramo de los textiles. El aprendizaje dura 7 años. Y la compra de un taller, de un telar, supone el desembolso de varios meses de salario. Prosiguen las exportaciones de frutos secos a Inglaterra y a Flandes. En esta época de los albores de la Edad Moderna, son las pasas las más demandadas por todos los mercados. En los meses de otoño, barcos de diversas procedencias acuden a cargar pasas en Málaga, Marbella y la playa de Vélez o Torre del Mar. Desaparecen las antiguas fronteras y Málaga se convierte en el lugar de salida para los excedentes agrícolas, el puerto de Málaga, de la capital, los excedentes agrícolas de Córdoba y Jaén. Aparte de la pasa, se exporta pescado en salazón a Italia y a mediados de siglo lo que más se exporta es el vino. La pequeña propiedad de la repoblación no va a durar mucho tiempo. Ya en los albores del nuevo siglo se encuentra cierta concentración de la propiedad en beneficio de unos pocos. En las primeras décadas del siglo XVI, la conversión de los mudéjares para los repobladores supone la pérdida de sus antiguas exenciones, sustituidas por otras nuevas más generosas. Así pues, los pequeños campesinos apenas sobreviven y tienen que recurrir a los prestamistas, hipotecando un bien inmueble de su propiedad como garantía de pago. Los prestamistas suelen ser artesanos enriquecidos, comerciantes, clérigos y sobre todo nobles y miembros de la élite ciudadana. Esto trae consigo, como un periodo muy largo de tiempo, que los pequeños agricultores pierdan sus propiedades, que caerán en manos de los prestamistas y tengan que trabajar para otros, lo que traerá como consecuencia un principio latifundista en algunas zonas. Es decir, como cuando se van los mudéjares, la carga cae sobre los pequeños agricultores que habían intervenido, los repobladores que habían intervenido en los repartimientos, y ya mismo que unos daban más y otros menos, y tal. Llega un momento en que, como no tienen dinero suficiente, tienen que ir los prestamistas, y los que se habían enriquecido, lo mismo que ahora mismo pasa, los que se habían enriquecido porque eran artesanos o comerciantes que habían hecho grandes negocios, todo eso, prestaban dinero. ¿Quiénes? Las clases nobles, eran los militares de alto rango, y esos prestaban dinero. Prestaban dinero, pero decían, ahora hay una hipoteca, ¿no?, de una casa, pero y en el banco, pero entonces decían, sí, pero tú me tienes que poner en un documento que si no me pagas, y además eran tremendos los intereses que se pagaban, si no me lo quedo. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que a principios del siglo XVI ya resulta que habían desaparecido casi todos los propietarios pequeños, y ya estaban los latifundios, las grandes capitales, estos que hay, grandes terratenientes de tierra. Y con eso damos por terminada la exposición que nos quedó hacer ayer. En el próximo día pondremos fin a esta historia, a este ciclo histórico, porque este ha sido un ciclo histórico. Empezamos desde la prehistoria y vamos ya a entrar en la edad moderna. Y entonces lo que trataremos la próxima exposición será hablar de los moriscos malagueños, los moriscos, que no los mudéjares, moriscos malagueños, hasta el 1570, donde definitivamente los expulsan de España.
Pues así empezará con esa historia. Otro día, nuestro tranvía. Ese tranvía de Radio Una Sarquía, donde hemos tenido nuestras estaciones con esa historia, y hemos tenido Expedito, que nos ha traído una puerta abierta al mar, al deporte. Y Expedito, hasta el próximo día, que haya un triunfo y buenas tardes.
Muchas gracias y nos vemos pronto.
A nuestro historiador, Ricardo, buenas tardes.
Antonio, buenas tardes, y si no pasa nada, mañana nos veremos.
Estupendo, aquí estaremos de nuevo con el tranvía en Radio 1 Sarquía. Y buenas tardes, adiós a todos los escuchantes. Sin más.
¿Quién se arriesgaría a detener lo que ya en marcha está? ¿Quién se atrevería a abandonar solo una oportunidad? Lo pintoresco está a plena vista, ya las heridas se alejarán. Puentes antiguos.